Me cuentan que mi nieta Giselle hace unos días estaban en la casa y había una situación ahí de toda la familia y de pronto ella dijo algo muy interesante. Ella dijo, veo que esta situación aquí es como un drama. Creo que usó la palabra play, es como un play, como una película pues. Y yo estoy en el centro y todos ustedes están alrededor mío. Se quedaron ahí con los ojos cuadrados, ¿no? La mamá le dijo, bueno, pero tú sabes que yo te he enseñado algo muy importante. ¿Quién creó todo el mundo? Los árboles, los pajaritos, todo. ¿Quién lo creó? Entonces la niña dijo, Dios. Entonces, ¿quién es el centro de la película o de la historia? Dios, dijo la niña. Yo sé que la niña no maneja esos términos de individualismo y de colectivismo, porque pues eso ya es otra cosa. Pero el pensamiento que ella tuvo fue un pensamiento individualista. El individualismo es una manera de pensar muy, muy interesante y muy conveniente, porque el individualismo le da a cada individuo libertad, le da privilegios, derechos. Aquí en Estados Unidos eso es muy importante y nadie se mete con uno, ¿no? Que nadie me pise los callos, guardemos la distancia, ¿no? Cada individuo tiene sus derechos, sus privilegios. Ah, pero por otro lado, la película no se trata de nosotros. El individualismo es bueno, pero el problema es que cuando lo vamos llevando muy al extremo, entonces se convierte en algo negativo. La misma Biblia que me dice que Dios me ama personalmente, que Dios me llama personalmente, porque Jesús cuando invitaba a la gente le decía, si algún individuo quiere venir en pos de mí, quiere libertad, ¿no? Tome su cruz y sígame. Eso sí, es un llamado individual y la persona hace su decisión. Tome su cruz y sígame. Pero la misma Biblia que nos enseña eso también nos muestra que Dios ama las naciones. Que Dios, el gran objetivo de Dios es alcanzar las naciones y llenar la tierra de su gloria y de su conocimiento. Mientras tanto, nosotros seguimos pensando que cada uno de nosotros es el centro de la película. Cuando más bien nosotros deberíamos como caer en cuenta y decir, un momento, si yo no soy el centro de la película, entonces yo puedo unir mi historia a la de Dios. Pero no, lo que hacemos es que cada uno quiere vivir su propia historia. Aunque esa historia no tenga que ver nada con la historia y el objetivo de Dios. Hay una gran historia que comienza en Génesis y el centro, el personaje central es Dios. En el principio creó ¿quién? Dios. Si quitas la palabra Dios de allí, vas a tener que explicar el resto de la Biblia y muchas otras cosas más y vas a tener problemas. Entonces, en el principio creó Dios. Y ese capítulo de Génesis termina cuando Dios crea al hombre. Y entonces le da la gran comisión biológica. Lo bendice y le dice, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. O sea que el plan de Dios era que la humanidad, eran nada más dos personas ahí, pero que se esparcieran por todo el planeta. Como eran dos personas que estaban en comunión con Dios, pues la única manera, ellos lo único que tenían que hacer era multiplicarse. Y la tierra iba a ser llena de gente que conocía a Dios. Pero sabemos que la historia nos dice que vino el pecado y Adán y Eva decidieron hacer o escribir su propio guión, su propia historia. Y llegando al capítulo 6 de Génesis, hay un versículo muy triste. Dice que vio Dios que el pensamiento de los hombres era de continuo. Y esa palabra, de continuo, solamente el mal. Continuamente, solamente el mal. El plan de Dios era llenar la tierra de su conocimiento y de su gloria. Y ahora la tierra está llena de maldad. Entonces viene el diluvio. Y después del diluvio, Dios le da esa misma comisión a Noé y al grupo que sobrevivió el diluvio. Les dijo: multiplíquense, llenen la tierra, espárzanse. Entonces comenzaron a moverse hacia el oriente, y cuando llegaron a la llanura de Sinar, que también es la llanura de Babilonia, es el mismo valle con dos nombres, un señor llamado Omri dijo: no, vamos a quedarnos acá, vamos a construir una ciudad y una torre para no ser esparcidos. O sea, no vamos a seguir el plan de Dios, no vamos a ayudarle a Dios con su objetivo, con su historia, vamos a hacer nuestra propia historia. Y entonces Dios confundió las lenguas, y según una tradición judía, allí nacieron 70 o 72 naciones, y ahora Dios necesita alcanzar esas naciones. Y el plan de Dios fue llamar a Abraham, y le prometió tierra, descendencia, su esposa era estéril, riqueza y fama, un gran nombre. Y Dios le cumplió esas promesas a Abraham. Esa promesa se la repitió a su hijo Isaac y a Jacob. Y finalmente los descendientes de Abraham van a vivir a Egipto, se multiplican, salen de Egipto, cruzan el Mar Rojo, llegan al monte Sinaí, una horda de esclavos desorganizados, pero Moisés los organiza, un ejército, organiza la adoración, organiza las leyes civiles y las leyes ceremoniales, higiénicas, todo lo organiza muy bien. Y entonces, después de un año ahí en el monte Sinaí, salen rumbo a la tierra prometida. Ustedes saben que no quisieron entrar, les dio miedo entrar y pelear por la tierra prometida. La siguiente generación entra y conquista la tierra. Tenían todo menos tierra, lo único que les faltaba era la tierra. Bueno, ahora con la nueva tierra, con la tierra que tienen ahora, ya son una nación soberana. Esa nación alcanzó su época dorada en el tiempo de David y de Salomón. Era una nación bien poderosa y admirada por las demás naciones. Salomón construyó el templo de Jerusalén. Y cuando lo estaban dedicando, Salomón hizo una oración. Y en esa oración hay una parte donde él ora por los extranjeros, por las naciones. Y entonces le pide a Dios que las naciones y los extranjeros que vengan al templo a orar, les conteste sus oraciones. Y también pide por los extranjeros que no van a venir a Jerusalén porque no pueden, pero que allá oran en dirección al templo, que también responda a esas oraciones. O sea que Salomón, cuando construyó el templo, estaba pensando en las naciones. Entonces, lo que yo quiero hasta acá es que usted capte que mirando la Biblia a vuelo de pájaro, tenemos otra perspectiva. Y la perspectiva es que Dios ama a las naciones y las quiere alcanzar. No se trata de mi dolor de muela. No se trata de mi problemita chiquito. No se trata de que me pisaron un callo, de que no me saludaron, de una cantidad de tonterías. El asunto es muy diferente. No se trata de mi propia historia, sino de la historia de Dios. Y yo puedo unirme a la historia de Dios o separarme y tratar de construir mi propia historia. Pero ¿qué historia va a ser la de nosotros? Hay biografías de hombres y de mujeres muy bonitas, muy inspiradoras, pero fueron 50 años, 70 años, 80 años. ¿Qué es eso en comparación con la historia de Dios? Nada. Lo importante es la gran historia de Dios. De eso trata la Biblia. Bueno, volviendo a Salomón, Salomón fue el hombre más sabio de la antigüedad y los reyes de las otras naciones venían a consultarlo. Entre ellas la reina de Saba, que vino desde lo que hoy en día se llama Yemen, en la península arábica. Esa mujer recorrió 1.200 millas para ir a escuchar la sabiduría de Salomón. Y todos los que visitaban a Salomón salían de allí con una idea en su cabeza. La idea es: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. De ahí salían con ese concepto, porque eso era lo que Salomón enseñaba. Bueno, después de Salomón, el pueblo se dividió, se pervirtió moralmente, espiritualmente, se volvieron idólatras. Las cosas comenzaron a marchar muy mal. Entonces Dios levantó profetas. La que le dieron, tenemos el número uno a Isaías. Aquí tenemos un texto de Isaías donde él menciona las naciones. Fíjese bien, yo lo tengo en inglés aquí, aquí está en español. En aquel día se dirá: alaben al Señor, invoquen su nombre, den a conocer entre los pueblos sus obras, proclamen la grandeza de su nombre, canten salmos al Señor, porque ha hecho maravillas. Que esto se dé a conocer, ¿dónde?
En toda la tierra.
En toda la tierra. Esa es la visión de Dios, que toda la tierra sea llena de su conocimiento. Jeremías, miren ahí la segunda línea. Jeremías dice: desde los confines de la tierra vendrán a ti, ¿quiénes? ¿Quiénes? Las naciones. A ver, Sofonías. Sofonías dice: el Señor los aterrará cuando destruya todos los dioses de la tierra, y así hasta las naciones más remotas se postrarán en adoración ante Él, cada cual en su propia tierra. Malaquías: porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, grande es mi nombre, ¿entre quién? Entre las naciones. Pero hubo profetas desobedientes. ¿Quién es un buen ejemplo de un profeta desobediente? Jonás. Dice: Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis. Dios le dice a Jonás: necesito que vayas a Nínive a predicarle a esa ciudad para que se arrepienta. Y Jonás no le gusta. Y entonces, ¿qué hizo Jonás? Se fue a Jope y se embarcó hacia Tarsis. Nínive queda para allá y Tarsis queda para allá. Se fue en la dirección completamente opuesta. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. No podemos huir del Señor. Pero, pues, cuando uno no le gusta lo que Dios le está diciendo, lo que uno hace es no pensar más en Dios, no practicar su presencia, no orar, y entonces lo deja así de lado y ya se acabó el problema. Pero Dios insistió. Usted conoce la historia del profeta Jonás, ¿verdad? Que termina predicando allá en Nínive, y es un libro que les recomiendo que lea, muy interesante. En Ezequiel tenemos un par de textos que nos describen el corazón de los israelitas. Los dispersé entre las naciones. Acuérdense que los israelitas fueron dispersos, fueron llevados cautivos a otras naciones. Y entonces dice: y quedaron esparcidos entre diversos pueblos. Los juzgué según su conducta y sus acciones. Pero al llegar a las distintas naciones, ¿qué hicieron ellos? Profanaron mi santo nombre, pues se decía de ellos: son el pueblo del Señor, pero han tenido que abandonar su tierra. Así que tuve que defender mi santo nombre, el cual los israelitas profanaban entre las naciones por donde iban. Este pueblito estaba muy, muy rebelde, ¿verdad? Bueno, llegamos al Nuevo Testamento. Para poner un poquito el acelerador, saltemos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento
ahí en Lucas capítulo 2, tenemos que llevan al niño Jesús al templo para cumplir con un rito judío. Y cuando están ahí en el templo, llega un señor llamado Simeón. Y Simeón toma al baby en sus brazos, al baby Jesús, y dice lo siguiente: según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, se refiere a Jesús, que has preparado a la vista de todos los pueblos. Este señor Simeón, no dice mucho la Biblia de él, pero es un hombre ya viejito, pero que entendía la historia, entendía el plan de Dios y sabía lo que Dios estaba haciendo. No era cualquier tonto. Él sabía el plan de Dios. Y entonces él pensaba que era una salvación preparada para todos los pueblos. Bueno, vamos a pegar otro brinquito rápido y llegamos a la última semana de Jesús. En esa última semana Jesús pasaba la noche en Betania y pasaba el día en Jerusalén. Entonces uno de esos días vienen de Jerusalén por la tarde rumbo a Betania y van subiendo por la colina del Monte de los Olivos. Y cuando uno sube una colina, es muy natural que cuando llegas a la parte de arriba, pues uno resuella, ¿no? Y voltea a mirar para atrás. Así hace uno, ¿no? Entonces los discípulos miran para atrás y ven el templo. Y le dicen a Jesús: maestro, mire qué edificios, qué tremendos, qué edificios tan tremendos. Entonces Jesús le dice: de cierto os digo que de esto no quedará piedra sobre piedra. Entonces los discípulos le dicen: maestro, cuéntanos, dinos qué señales habrá de esto, qué señal habrá del fin. Jesús se sienta y espera que todos terminen de subir a la colina y lo rodean. Y entonces comienza el discurso apocalíptico de Mateo capítulo 24, que es el discurso apocalíptico del Monte de los Olivos, donde habla de las cosas del fin. Les dice las señales que van a ver, que ya nosotros las conocemos, las hemos leído, las hemos oído, nos las han predicado. Pero miren lo interesante. En las últimas tres líneas dice: y este evangelio del reino, aquí les va a dar la principal señal, y este evangelio en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea que la señal clave, después de que les dijo muchas cosas, que van a haber falsos profetas, falsos maestros, que el amor se enfriará, un montón de cosas, les dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo y como testimonio a todas las naciones. Esa es clave. Bueno, Jesús muere en la cruz y resucita y pasa 40 días instruyendo a sus discípulos. Ya no tiene ministerio con las multitudes, solamente con los discípulos. Se aparece y les da instrucciones. Se pone en medio de ellos. Cuando están en grupo ahí, Jesús se pone en medio de sus discípulos. Hoy en día también lo hace. Cuando practicamos su presencia, Jesús se pone en medio de dos o tres que se reúnan en su nombre. Y entonces se puso en el medio de ellos, se ponía en medio de ellos y los instruía. Y les dio la gran comisión. Esa gran comisión el Señor la dio de cinco maneras diferentes. La primera, la más conocida, está en Mateo 28. Y esa comisión hace énfasis en el discipulado. Id y hacer discípulos a todas las naciones. Énfasis en discipulado. En Marcos dice que hay que ir y predicar a todas las naciones. Énfasis. Y en Lucas dice que hay que dar testimonio a todas las naciones. Entonces el énfasis en Lucas es dar testimonio. Y en Juan 20:21 el énfasis está en enviar. Jesús le dice a los discípulos: como me envió el Padre, yo os envío a vosotros. Y en Hechos de los Apóstoles, entonces tenemos otra gran comisión, la misma, pero con énfasis en el poder del Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Se dan cuenta, hermanos, que este asunto es muy claro? Lo que pasa es que cuando nosotros leemos un parrafito aquí y otro parrafito allá, de vez en cuando pues no captamos la vista de vuelo de pájaro, pero cuando lo hacemos así a vuelo de pájaro, nos damos cuenta que hay una perspectiva muy grande y que esa perspectiva o ese objetivo de Dios es alcanzar las naciones. Así nos guste o no nos guste, eso es lo que Dios quiere, alcanzar a las naciones. Así que si usted tiene un vecino que es de otra raza y no le gusta, lo siento mucho, pero Dios quiere alcanzar a esa persona. No huele bien, no me gusta cómo huele, pero lo siento mucho, Dios ama a esa persona y la quiere alcanzar. Entonces, la gran historia de Dios es una historia muy interesante, llena de drama, llena de aventura. Y le ha tocado a Dios luchar de muchas maneras para llevar esto adelante. Toda esta historia la podemos resumir en tres partes. Ustedes ya la saben. La gran historia de Dios se puede resumir en tres partes. Primero, historia de la humanidad. Va de Génesis 1 a Génesis 11. Pero esta es una historia triste porque comienza con Dios tratando de que la tierra sea llena de su conocimiento y termina llena de maldad. ¿Quién lo hizo? Nosotros. Luego de Génesis capítulo 12 a Malaquías, tenemos la historia del pueblo escogido, pueblo israelita, el pueblo judío. ¿Qué hizo el pueblo judío? El pueblo judío se volvió etnocentrista. Etnocentrista quiere decir que piensan que su etnia, su raza, es el centro de la película, ¿no? Y que los demás no importan. Fue triste también, ellos no cumplieron su rol, en parte sí, pues nos dieron la Biblia, Cristo vino a través de ellos, pero fueron rebeldes. Y luego la tercera historia comienza en los evangelios hasta Apocalipsis, y esa es la historia del pueblo redimido. El pueblo redimido es la iglesia. Y es un pueblo compuesto de gente de diferentes naciones. ¿Pero qué ha hecho la iglesia? Bueno, yo sé que aquí en Estados Unidos hay unas iglesias muy buenas que están cumpliendo con eso. En otras partes del mundo hay iglesias haciéndolo muy bien. Y hay líderes en el mundo haciendo muy buen trabajo. Pero en general, los cristianos, cada uno está tratando de vivir su propia vida y su propia historia. No le interesa para nada lo que Dios quiere hacer. Entonces la pregunta es, ¿fracasará Dios en el intento de alcanzar las naciones y llenar la tierra de su conocimiento y de su gloria? ¿Va a fracasar? No. Pero las cosas se ven muy mal, yo las veo mal en términos generales. Y hay dos razones por las que yo las veo mal. Una, la veo mal porque la gran comisión no se ha podido cumplir por falta de disposición. Porque el cristianismo tiene gente muy bien preparada, tiene gente rica con dinero. Tenemos recursos, tecnología. Si juntáramos todo eso y lo dispusiéramos de una manera que impulsara la historia de Dios, la Gran Comisión tendría más posibilidad. Pero no, cada uno y cada congregación y cada persona quiere hacer su propia historia. ¿no? Engrandecer su propio rancho en vez de pensar en el reino de Dios, entonces prefieren construir su propio rancho. La otra razón por la que no se cumple la Gran Comisión es por la estrategia que practicamos. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, cuando se habla de plantación de iglesias, lo primero que se piensa es en un templo. Yo recuerdo cuando nosotros comenzamos, pensábamos mucho en templo, porque eso está en la cultura del cristianismo. Y entonces, para que una iglesia exista, tiene que tener un templo. Y lo llena y luego baja un poquito y vuelve y lo llena y vuelve y baja un poquito y así se la pasa. Si hay que crecer más, pues hagamos uno más grande. ¿Y qué va a pasar? Cabe más gente y baja la asistencia y sube otra vez. Seguimos haciendo lo mismo. Entonces construimos otro más grande hasta que llega a ser mega church. Pues la pregunta, hermanos, es, ¿será esa la estrategia de Dios para cumplir la Gran Comisión, que hagamos templos y templos y templos y templos? Eso cuesta mucho dinero, cuesta mucho tiempo. Es muy difícil. Él tiene otro plan. El plan es expansión. Expansión. Que no hay nada malo con tener un templo y que nos juntemos acá a alabar al Señor y todo eso, pero tenemos que pensar en expansión. ¿Qué le impide a usted tener un grupo de 3, 4 amigos allá en una cafetería y compartirles de Cristo sin mucho problema, tranquilamente? Tener su estudio bíblico ahí. Algunos hermanos lo hacen. Y yo sueño con una multiplicación de esos grupos, ¿no? Entonces la pregunta, ¿va a fracasar Dios o no? Vienen a mi mente las palabras de un profesor del seminario en Cali, que estaba hablando de la diferencia crucial entre la literatura profética de los profetas y la literatura apocalíptica. Porque la Biblia tiene profecía y tiene literatura apocalíptica. Entonces, este profesor decía que en la literatura profética se ve que las cosas van mal, de para abajo, en la historia. Vamos mal, vamos mal. Entonces Dios manda a un profeta y ese profeta predica. Y la gente se arrepiente. Si se arrepiente, ellos anuncian un castigo, pero anuncian también perdón. Entonces, si la gente se arrepiente, la historia otra vez vuelve y sube, se restaura. Si no se arrepienten, viene el castigo. La literatura apocalíptica es diferente. La literatura apocalíptica también considera el mundo que va mal, de mal en peor, muy mal, muy mal, muy mal. Y entonces se pone tan mal que Dios interviene con cosas apocalípticas. Interviene y restaura todo. Hace una revoltura de cosas y restaura todo. Algo nuevo, nuevas cosas. Entonces, de acuerdo a eso, así como van las cosas, Dios va a tener que intervenir apocalípticamente. Porque nosotros no estamos tan interesados, ¿no? ¿Qué puede hacer usted para impulsar la historia de Dios, de alcanzar a las naciones? Una, usted podría ir al campo misionero. ¿Por qué no? Podría ir al campo misionero como misionero de carrera. Dedicarse a eso. También podría ir en viajes cortos. 2 semanas cada 2 años o 3 años. En vez de irse para Las Vegas, se va para otro país, ¿no? Compartir de Cristo. O la otra cosa que puede hacer es orar por las naciones. Puede también ofrendar para las naciones. Usted también puede movilizar gente para que vayan. Usted también puede enviar, unirse a alguien que está enviando un misionero. Ahora mismo Lucas Colmenares, ¿se acuerdan de Lucas Colmenares? Primer misionero venezolano a Marruecos. Está viviendo en España y tiene 9 misioneros venezolanos. Con la economía de Venezuela, ¿cómo pueden sostener 9 misioneros? ¿Eh? No se puede. Hay 4 de ellos que están en malas condiciones y Lucas anda buscándoles ayuda y recursos para que puedan continuar allá sirviendo. Entonces, cuando uno se une a un plan de esos, uno está enviando. Y la otra es movilizando. Y la otra es preguntándole, Señor, ¿hay algo especial que yo puedo hacer para alcanzar a las naciones? Yo quiero ser parte de esta gran historia. Y este sermón yo lo estoy predicando la semana pasada y hoy, no para que ustedes den ofrenda para las misiones. No se trata tanto de eso, sino que de veras estemos conscientes de alinearnos como iglesia y como individuos a la historia del Señor. ¿Ya? Y entonces, una vez que usted se alinea y que usted entiende esto, ni metas hay que poner. Usted va a ofrendar para las misiones. No solo en diciembre, lo va a hacer en febrero, en marzo. Cuando le llega la devolución del income tax, dice, esto es para las misiones y da para misiones. ¿Quiere ser parte de la historia, la gran historia de Dios? ¿Sí? ¿De veras? Bueno, hermanos, Dios los bendiga.